Ya no tienes un lugar entre nosotros. Lía iba de camino al mercado cuando recordó las últimas palabras que le dijeron en el día más triste de su vida. El viento de la mañana traía el olor a pan caliente y fruta madura. Pero nada de eso podía borrar el recuerdo que volvía entero y vivo, como una herida que nunca terminaba de sanar. Apretó con más fuerza la bolsa que llevaba al costado y siguió caminando. Ya sabía que detenerse solo hacía que el dolor hablara más fuerte. Lía había crecido como le enseñaban a todas las omegas, en silencio, con los hombros caídos y el corazón siempre en alerta. Aprendió desde pequeña a sonreír en el momento justo, a ocupar el menor espacio posible, y a aceptar que no todos nacían para ser elegidos. Lía intentó ser buena, intentó servir, intentó complacer. Y aún así, un día, eso no fue suficiente. Cuando se negó al destino que querían imponerle, el clan la miró. Fue como si por fin hubieran encontrado una razón para desecharla. Luego vino el exilio. Desde entonces, vivía ocultando su aroma, su rostro y su dolor. Siempre elegía los caminos más vacíos del mercado. Como si ser invisible doliera menos que ser vista y rechazada de nuevo. Por eso, cuando dobló la esquina hacia la plaza central, vio a la anciana derrumbada en el polvo. Y supo, sin tener que pensarlo, que no podía seguir de largo. Un grupo de jóvenes se burlaba de la señora. Estaba rodeada de risas crueles y miradas indiferentes. Su cabello blanco caía suelto sobre su rostro. Su vestido estaba manchado de barro. Y aún así había algo en ella. La forma en que intentaba levantarse. La forma en que apretaba su bolso contra el pecho. Eso hizo que Lía sintiera una dolorosa opresión en su propio pecho. Nadie ayudaba. Nadie se movía. Y fue justo ahí, en medio de esa humillación pública y esa soledad dolorosamente familiar, que Lía cambió la dirección de sus pasos. Porque ciertos tipos de dolor se reconocen desde lejos. Y algunas mujeres, incluso cuando el mundo las llama débiles, son las únicas que pueden ver a quién están aplastando a plena vista. Aún no sabía quién era esa anciana. No sabía que detrás de ese rostro curtido había una mujer mucho más importante de lo que nadie allí podría haber imaginado. No sabía que ese simple gesto, extender su mano, estaba a punto de ponerla en el camino hacia un rey. Pero cuando se arrodilló en el polvo para ayudar a la mujer a levantarse, Lía tuvo la extraña sensación de que algo muy antiguo acababa de despertar, y que su vida, a partir de ese momento, nunca volvería a ser pequeña. Si te encantan las historias intensas de lobos con destinos y giros inesperados, suscríbete al canal ahora mismo. Así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo. Y, ¿qué tal si nos conocemos mejor? Soy Maggie Reed, la autora de estas historias. ¿Y tú? Deja un comentario abajo con tu nombre y desde qué ciudad nos estás viendo. El sol apenas había coronado la cresta de la montaña. Fue entonces cuando el mercado de Valdren comenzó a llenarse de ruido y de los aromas mezclados de los vivos. Lía llegó temprano. Siempre lo hacía, porque temprano significaba que los vendedores aún tenían paciencia. Y los precios todavía no habían subido con el calor del día. Temprano significaba que podía moverse entre los puestos sin sentir el peso de las miradas. Miradas que se clavaban en su nuca como una marca que no podía borrar. Pero temprano nunca había significado invisible. No para ella. Ya no. Llevaba una cesta de mimbre en su brazo izquierdo. Dentro había monedas suficientes para harina, sal y quizás un manojo de hierbas secas si encontraba un precio razonable. Las monedas eran ligeras. El exilio no lo era. Habían pasado 7 meses desde que el consejo del clan Greyfall la despojó de su rango y la expulsó. No por no poder dar herederos, sino por algo que llamaron desafío al decreto del Alfa. Se había negado al apareamiento arreglado. Había mirado al anciano del consejo a los ojos y dicho que no, claramente y sin disculpas, delante de todos. Lo habían llamado insubordinación, una deshonra, una omega que olvidó su lugar. Ella lo había llamado supervivencia, pero nadie le había preguntado cómo lo llamaba ella. Aquí, en la ciudad libre de Valdren, lejos de la jurisdicción de cualquier clan, el olor de una omega desterrada todavía se aferraba a ella como el humo de la leña. Sutil, persistente, imposible de eliminar por completo. Respiró hondo deliberadamente. Pan horneado, chile seco, cuero curado. Dejó que los olores ordinarios del mercado anclaran sus pies al suelo. Solo las compras, solo esto. Fue entonces cuando escuchó la risa. No del tipo que nace de la alegría, sino del tipo que surge de las entrañas de alguien que ha visto una presa fácil y ha decidido disfrutarlo. Aguda y un poco demasiado fuerte. Así es como la crueldad siempre se anuncia cuando no se molesta en esconderse. Lía giró la cabeza lentamente hacia el sonido. Entre el puesto de especias y la mesa del carnicero, una mujer se había caído, o quizás la habían empujado. Lía no podía decirlo con certeza, pero la posición del grupo de jóvenes que la rodeaban contaba su propia historia. La anciana estaba sentada en la tierra compacta. Su cabello blanco estaba completamente suelto, esparcido sobre su rostro en mechones húmedos y enredados. El vestido que llevaba había sido fino en otro tiempo. Lía podía notarlo por el corte, por las cuidadosas costuras de las mangas. Pero ahora estaba manchado de barro en el dobladillo y rasgado en el hombro. Apretó una bolsa de tela contra su pecho como si fuera la última cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido a su alrededor. «Miren a la vieja loca», dijo uno de los jóvenes y los demás rieron. «¿Alguien perdió a su abuela?» «Estaba hablando sola cuando entró», añadió una mujer del puesto más cercano, con los brazos cruzados y la expresión de alguien que simplemente ha notado un hecho. «Ya tuve que llamar al guardia del mercado una vez esta mañana por ella». La anciana intentó levantarse. Sus dedos encontraron el barro, resbalaron y volvió a caer con un pequeño sonido. No un grito, no una queja, solo un murmullo bajo y agotado. El sonido de alguien que ya no tiene energía ni para la vergüenza. Y nadie se movió para ayudarla. La gente pasaba de largo. Algunos apartaban la vista. Un niño tiró de la mano de su madre para mantenerse alejado. Los jóvenes seguían riendo, y uno de ellos comenzó a imitar la forma en que ella luchaba por levantarse. Encorvado, con los brazos agitándose, para el entretenimiento de los demás. Algo cambió dentro de Lía. No exactamente rabia, no exactamente pena, sino una mezcla densa de ambas que conocía de memoria. Era el mismo sentimiento que había vivido en su pecho mientras estaba en el centro del círculo del consejo mientras leían su sentencia en voz alta. El mismo sentimiento al ver los rostros de personas que había conocido toda su vida volverse deliberadamente inexpresivos. Cuando todos miran y nadie hace nada. Dejó su cesta en el suelo y cruzó la distancia entre ella y la mujer antes de haber decidido conscientemente moverse. «Disculpen», dijo. Ni cálidamente, ni fríamente, solo con una firmeza que no pedía permiso. Y se interpuso en el espacio entre los jóvenes y la mujer en el suelo. Sus ojos se encontraron con los del más alto por un instante, el tiempo suficiente. Luego, bajó una rodilla al barro sin dudarlo y extendió ambas manos hacia la anciana. «Déjeme ayudarla». La mujer la miró. Sus ojos eran de un gris pálido, sorprendentemente claros, y por un momento parecieron completamente perdidos, desenfocados, buscando. Los ojos de alguien que se despierta en una habitación que no reconoce. Pero entonces algo se movió detrás de ellos. Un hilo de reconocimiento. No de Lía específicamente, sino del gesto en sí, de las manos extendidas hacia ella. «Oh, cariño», dijo la mujer en voz baja, su voz grave y áspera, como la de alguien que no ha hablado con otra persona en días. «Estás arrodillada en el barro». «Lo estoy», asintió Lía, y algo casi como una sonrisa tocó la comisura de su boca. «El barro se lava. ¿Puede tomar mis manos?» La mujer las aceptó. Eran manos que una vez habían sido elegantes. Lía podía verlo en los huesos finos, los dedos largos, pero ahora estaban raspadas y temblorosas, agarrando las muñecas de Lía con la confianza cautelosa de alguien que ha aprendido a no apoyarse en cosas que podrían ceder. Lía la ayudó a levantarse lentamente, con firmeza, sin prisas, como si la multitud a su alrededor no existiera. Los jóvenes se callaron por un momento, sorprendidos por la interrupción, y luego uno de ellos intentó recuperarse. «Vaya, miren eso». La Omega exiliada encontró a su gente. «Lárgate», dijo Lía. No levantó la voz, no lo miró. Todavía estaba concentrada en asegurarse de que la mujer se mantuviera en pie. Pero algo en la sequedad de esas dos palabras, la ausencia total del miedo que él buscaba, lo hizo dudar. Ahora, hubo un momento, el tipo particular de momento en que la crueldad decide si vale la pena el esfuerzo. Luego, como siempre sucede cuando se encuentra con algo que simplemente se niega a retroceder, el grupo se dispersó, murmurando, fingiendo indiferencia, y se fueron. Lia exhaló lentamente y centró toda su atención en la mujer a su lado. De cerca, era aún más llamativa. El cabello blanco, aunque salvaje, tenía la textura de algo que una vez había sido cuidadosamente mantenido. El vestido bajo las manchas de barro tenía bordados en los puños. El tipo de trabajo detallado y deliberado que Lia solo había visto en prendas ceremoniales de casas nobles. Y había algo en la postura de la mujer, incluso ahora, temblando y desorientada. Una rectitud en la columna, una elevación en la barbilla, una memoria muscular de dignidad que la confusión no había borrado por completo. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Lia suavemente, agachándose para recoger la bolsa de tela de donde había caído y devolviéndola a las manos de la mujer. La mujer miró la bolsa, luego a Lia y luego a una distancia intermedia entre ellas, como si buscara la respuesta en un cajón que no podía alcanzar del todo. «Vera», dijo finalmente, con la voz muy baja. «Mi nombre es Vera. Vera». Lia lo repitió suavemente, como se repite algo que se quiere retener. «¿Hay alguien que haya venido al mercado con usted? ¿Alguien que pueda llevarla a casa?» El rostro de la mujer cambió. Por un solo momento, solo un suspiro, la confusión se resquebrajó. Y lo que había debajo era sorprendentemente lúcido. Una pena tan grande y tan clara que golpeó a Lia como una ola. La pena de alguien que sabe precisamente lo que se le está escapando mientras se escapa. «Mi hijo», susurró Vera, y su labio inferior tembló una vez antes de que lo contuviera con pura fuerza de voluntad. «Él no sabe que estoy aquí. Me escapé antes de que la casa se despertara. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esa habitación antes de que yo…» Se detuvo. Apretó la bolsa contra su pecho. Cerró los ojos. Lia se quedó quieta y esperó. Porque a veces, lo más generoso que puedes ofrecer a una persona es el espacio para encontrar su propio camino de regreso. Cuando Vera abrió los ojos de nuevo, la neblina había regresado. Pero ahora también había algo más. Algo fino pero real, como un solo hilo de plata atravesando la niebla. «Eres amable», dijo. Y había un asombro genuino en ello. Como si la amabilidad se hubiera convertido en algo que ya no esperaba encontrar a la intemperie. Una chica genuinamente amable. «Hay una fuente a la vuelta de la esquina y un banco a la sombra», dijo Lia, la decisión formándose mientras las palabras salían. «No tenemos que ir a ningún lado todavía. Sentémonos unos minutos, le traeré un poco de agua, y luego averiguaremos cómo llevarla a casa. ¿Le parece bien?» Vera la estudió durante un largo momento. Realmente la estudió con esos ojos grises que entraban y salían de la claridad como la luz a través de las nubes. Luego dijo con una voz que venía de un lugar más profundo y más despierto que el resto de ella: «Hueles a algo que estaba destinado a encontrarme». Lia casi se ríe. Casi dice que ya no creía en el destino, que el destino era solo el nombre bonito que la gente le daba a las cosas que se les escapaban. Pero las palabras no salieron, porque el aire había cambiado. Un aroma llegó con el viento de la mañana desde la dirección de la entrada principal del mercado. Madera de cedro, cuero de montaña. Y debajo, algo que hizo que el lobo dormido dentro del pecho de Lia se quedara muy quieto. Y luego, lenta, involuntariamente, se volviera hacia él como una criatura que conoce la proximidad de algo inmenso. Alfa. Un alfa muy poderoso acababa de entrar en el mercado de Valdrin, y la forma en que la mano de Vera se apretó alrededor del brazo de Lia en ese mismo instante, con una fuerza mucho mayor de la que unos dedos temblorosos tenían derecho a tener, le dijo que ella también lo había sentido, y que sabía exactamente quién era. La fuente estaba exactamente donde Lia había dicho que estaría. Una modesta pila de piedra escondida entre un vendedor de velas y una mujer que vendía alfombras trenzadas. A su lado había un pequeño banco de hierro que había visto mejores décadas, pero que aún estaba en pie, lo cual era más de lo que se podía decir de cualquiera de ellas en ese momento. Lia guió a Vera hasta el banco como seguía a alguien sobre el hielo. Lenta, atenta, lista para atraparla sin hacer un espectáculo de ello. Cuando la mujer mayor finalmente se sentó, soltó un suspiro que parecía llevar el peso de varios días. ¿Mejor? Preguntó Lia, agachándose para llenar una pequeña taza del cucharón de la fuente. Mi espalda te lo agradece, dijo Vera con gran dignidad, aceptando la taza. El resto de mí todavía lo está decidiendo. Lia se mordió el interior de la mejilla. Justo. Vera bebió, luego miró su vestido, el dobladillo arruinado, el hombro rasgado, e hizo un sonido entre un suspiro y una burla. Parezco que perdí una discusión con una zanja de drenaje. Pareces alguien que tuvo una mañana difícil, dijo Lia con cuidado. Cariño, dijo Vera, mirándola fijamente con esos ojos grises, que ahora estaban considerablemente más agudos que hacía 10 minutos. Tengo espejos, sé cómo me veo. Hizo una pausa. Lo que no sé es cómo llegué aquí. La honestidad de aquello aterrizó silenciosamente entre ellas. Lia se sentó en el otro extremo del banco, dejando una distancia respetuosa. ¿Cuánto recuerda? Vera guardó silencio por un momento, con los dedos envueltos alrededor de la taza, mirando el delgado chorro de agua que caía del caño de la fuente. Recuerdo el estudio de mi esposo, dijo lentamente. El olor, siempre quemaba resina de pino por las mañanas. Sigo... Se detuvo. Empezó de nuevo. Sigo entrando en habitaciones esperando que él esté allí. Su voz no se quebró. Eso fue casi peor. Lo siento, dijo Lia, y lo decía de todo corazón. Falleció hace 2 meses, dijo Vera, como si confirmara un dato en un libro de contabilidad. Kaler, rey de la cordillera del norte, 41 años de matrimonio. Miró de reojo a Lia con el fantasma de algo irónico. Roncaba como un buey moribundo, y no he vuelto a dormir bien desde que dejó de hacerlo. Lia la miró fijamente. Vera le devolvió la mirada. ¿Fue demasiado? Preguntó Vera. No, dijo Lia. Y luego, impotente, es que no estoy acostumbrada a que la gente sea tan honesta antes del mediodía. Tengo 73 años, dijo Vera, con la serenidad de alguien que se ha ganado el derecho. Se me acabó la paciencia para las conversaciones triviales durante el segundo reinado del Consejo del Sur. Se enderezó ligeramente. Además, me sacaste del barro. Te has ganado la versión completa. Y ahí estaba. La cosa que abrió un poco a Lia en contra de su voluntad. Porque había esperado gratitud, quizás, o confusión, o el tipo de fragilidad que necesita ser manejada con cuidado. No había esperado esto. Esta mujer, que claramente estaba perdida en su propia mente por partes, y sin embargo, en otras partes era más divertida, más aguda y más presente que la mayoría de las personas que Lia había conocido en años. Su hijo, dijo Lia, guiándola suavemente de vuelta. El que no sabe que está aquí, ¿cómo se llama? Algo se movió en el rostro de Vera, en capas, complejo, como siempre es el rostro de una madre cuando su hijo es el tema. Orgullo primero, luego preocupación, luego algo que se parecía mucho a una ira silenciosa y decidida. Kaylin, dijo, está a punto de tomar la peor decisión de su vida y aún no lo sabe y no puedo evitar que suceda porque... Se tocó la sien brevemente, casi cohibida. Porque me han vuelto poco fiable a los ojos del consejo. Lia frunció el ceño. ¿Quiénes son ellos? Pero antes de que Vera pudiera responder, el mercado cambió. No fue un sonido, exactamente. Fue una presión. La forma en que una habitación se vuelve sutilmente silenciosa cuando entra la autoridad. No porque alguien lo anuncie, sino porque el cuerpo lo sabe antes que la mente. Lia lo sintió primero como un hormigueo en la nuca, luego como algo más profundo, algo a lo que su lobo respondió con una combinación de cautela y una atracción que no quería examinar demasiado de cerca. Levantó la vista. Él entró por el arco norte con 3 guardias a su espalda y el tipo de quietud a su alrededor que los hombres poderosos aprenden o con la que nacen. Era alto, no de forma teatral, sino del tipo de altura que ocupa espacio en una habitación simplemente por existir. Cabello oscuro, una mandíbula tensa como la de alguien que la ha estado apretando durante varias horas, y ojos, incluso desde esta distancia a través del concurrido mercado, que escaneaban la multitud con una precisión que no tenía nada de casual. Estaba buscando a alguien. Lia supo, con la claridad particular de alguien que tiene excelentes instintos y un pésimo sentido de la oportunidad, exactamente a quién estaba buscando. Miró a Vera. Vera se había quedado muy quieta, observándolo con una expresión que era a partes iguales amor, culpa y la cara de una mujer que sabe que está a punto de meterse en un problema considerable. «Ese es su hijo», dijo Lia. No era una pregunta. «Parece molesto», observó Vera. «Parece un hombre que se despertó y no pudo encontrar a su madre». «Dejé una nota». «¿Qué decía la nota?» Una pequeña pausa. «No te preocupes». Lia cerró los ojos brevemente. «Eso no es una nota, Vera. Es una razón para preocuparse más». «En mi defensa», comenzó Vera, y entonces Kaylin las encontró. En el momento en que sus ojos se posaron en su madre, algo le sucedió a su rostro que Lia recordaría más tarde en la quietud de su habitación alquilada, más tiempo del que pretendía. La máscara controlada de un rey se resquebrajó, solo por un segundo, solo por un suspiro, y lo que surgió fue crudo, desprotegido y completamente humano. Un alivio tan enorme que casi parecía dolor. Cruzó el mercado a grandes zancadas, la multitud se apartó sin que se lo pidieran, y se agachó frente a Vera con ambas manos levantadas para sostenerle el rostro con una delicadeza que pareció sorprenderlo incluso a él. «Mamá». Su voz salió más baja de lo que probablemente pretendía. «He tenido los peores 40 minutos de mi vida». «Me encontraste, ¿no?», dijo Vera serenamente. «Ese no es el punto». «Salió bien». «Absolutamente no». Exhaló con fuerza por la nariz, como lo hacen las personas cuando eligen no decir las 17 cosas que podrían decir. Sus ojos la recorrieron, el vestido rasgado, el dobladillo embarrado, las manos raspadas, y el músculo de su mandíbula se tensó. «¿Qué pasó?» «Me caí», dijo Vera simplemente. «La ayudaron a levantarse», dijo Lia, porque parecía relevante. Kaylin la miró entonces, completamente, por primera vez. Duró quizás 4 segundos, pero fue el tipo de 4 segundos que reorganiza algo en silencio, como muebles movidos 1 centímetro. Nada obvio, todo diferente. Todo. Sus ojos eran de un ámbar oscuro, registró ella, del color de la savia de pino a última hora de la tarde, y estaban haciendo lo que hacen los ojos cuando un lobo dominante se encuentra con algo inesperado. Leyendo, evaluando, y luego, brevemente, aquietándose. Su lobo, traidor como era, no se acobardó. Le devolvió la mirada. «¿La ayudaste?», dijo él. «Necesitaba ayuda», dijo Lia con un pequeño encogimiento de hombros, que esperaba que transmitiera «esto no es complicado», en lugar de «soy extremadamente consciente de lo cerca que estás». «Estaba en el suelo», añadió Vera servicialmente, «en el barro». Y esos jóvenes se reían, y todos los demás hacían esa cosa tan impresionante que hacen los humanos de mirar directamente un problema y de alguna manera no verlo. Le dio una palmadita en la mano a Lia. Esta no hizo eso. Algo cambió en la expresión de Kaylin, no dramáticamente. No era un hombre que hiciera las cosas dramáticamente. Ella ya estaba entendiendo eso, pero cambió. «Gracias», dijo, y la simplicidad de ello fue lo que lo hizo resonar. «No fue nada», dijo Lia. «No lo fue», dijo Vera exactamente en el mismo momento. Se miraron, Lia y esta mujer que conocía desde hacía 20 minutos, y algo pasó entre ellas que era completamente inexplicable y de alguna manera completamente natural. Como reconocer una frecuencia que no sabías que estabas esperando escuchar. Kaylin se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta, era un rey. Darse cuenta de las cosas presumiblemente estaba en la descripción de su trabajo. Su mirada se movió entre ellas con una expresión que Lia no pudo clasificar del todo, excepto que no era de disgusto. «Necesitaré tu nombre», le dijo a Lia, «para agradecerte como es debido». Lia. Solo Lía. Por ahora, dijo, e inmediatamente quiso retractarse porque sonaba misterioso o evasivo y no había querido que fuera ninguna de las dos cosas. Vera, sin embargo, parecía encantada. Me gusta, anunció a nadie en particular, con el tono de una mujer que hace una proclamación. Kaylin, me gusta mucho. Ya lo veo, dijo Kaylin con la voz de un hombre que elige sus batallas. Tiene buenas manos. Vera levantó la suya donde el agarre de Lía la había estabilizado. Puedes saber todo sobre una persona por sus manos. Mamá, tu padre tenía unas manos maravillosas. ¿Te lo he contado alguna vez? Eso fue lo primero que noté de él, las manos. Me lo has contado, dijo Kaylin con el agotamiento paciente de un hombre que ha escuchado esta historia varias veces y ama demasiado a su madre para decirlo. Sí. También tiene buenos instintos, continuó Vera como si nadie hubiera hablado. Me dijo que no te preocupes, no es una nota, lo cual es correcto. Deberías decírselo a Kaylin, Lía. Necesita escucharlo de alguien que no sea yo. Lía abrió la boca, la cerró, miró a Kaylin, que le devolvía la mirada con una expresión que solo podía describir como, por favor, no la animes. Lo que de alguna manera lo empeoró, porque era la cosa más genuinamente humana que había visto en el rostro de un hombre poderoso en mucho tiempo. ¿Su madre? Dijo Lía finalmente, con cuidado. Tiene algunos puntos excelentes. Kaylin soltó un suspiro que casi no era, pero casi una risa. Y Lía, que había llegado al mercado de Baldrin esa mañana por harina y sal, y nada más, sintió que algo se movía en el centro de su pecho, como una puerta abierta de golpe por un viento inesperado. No lo miró directamente, pero lo sintió. Al otro lado del mercado, cerca de la entrada al corredor del mercader de seda, una mujer estaba muy quieta y los observaba a los tres. Era hermosa como lo son las cosas caras, precisa, deliberada, sin calidez. Su cabello oscuro estaba perfectamente recogido. Su vestido era del verde profundo del dinero viejo, y sus ojos, fijos en la pequeña escena junto a la fuente, hacían el tipo particular de cálculo que pasa por observación en personas que siempre, siempre están planeando varios movimientos por adelantado. Serene no había venido al mercado de Baldrin por accidente. Nunca hacía nada por accidente. Su mirada se movió de Kaylin a su madre, a la chica desconocida en el banco, y su expresión no cambió. Ni una línea, ni un parpadeo. Solo sus dedos envueltos en la seda de su manga se apretaron, muy ligeramente, antes de que se diera la vuelta y se marchara. A Kaylin le tomó aproximadamente 6 minutos conseguir un sanador, un carruaje y una capa de viaje limpia para su madre, y aproximadamente la misma cantidad de tiempo para que Vera decidiera que Lía iría con ellos. «Ella no viene con nosotros», dijo Kaylin, en el tono de un hombre que cree que todavía tiene el control de la situación. «Sí que viene», dijo Vera, ya sosteniendo la mano de Lía con las dos suyas, como si fuera algo que pudiera flotar si no se aseguraba. «Mamá, no me siento bien. Estabas bien hace 30 segundos. Soy muy frágil». Vera apretó la mano de Lía significativamente. «Ella tiene un efecto calmante». Lía miró a Kaylin. Kaylin miró a Lía. La expresión en su rostro era la de un hombre que ha tenido esta discusión en particular antes, en diferentes formas, a lo largo de muchos años, y tiene un detallado historial personal de perderla. «¿Tienes algún sitio donde estar?», le preguntó, y la pregunta era genuina, no despectiva. Lía pensó en su habitación alquilada sobre la tienda de velas, la harina que no había comprado, el resto del día extendiéndose ante ella sin nada más que silencio y el tipo de soledad que hacía tiempo había dejado de sentirse pacífica y comenzado a sentirse como un castigo. «No especialmente», dijo. «Entonces, por favor», dijo él con la gravedad de un hombre que hace una petición formal, «ven con nosotros por su bien». «También por tu bien», añadió Vera agradablemente. «Simplemente no lo sabes todavía». El carruaje era el espacio cerrado más agradable en el que Lía había estado en 7 meses, lo cual no era un listón muy alto, pero aún así. Los cojines eran de terciopelo real, y las ventanas tenían vidrio de verdad. Y por un momento, se permitió simplemente sentarse en él sin disculparse por existir. Vera se sentó frente a ella, envuelta en la capa prestada, luciendo considerablemente más tranquila ahora que estaba en movimiento. Kaylin se sentó junto a su madre, tan cerca que sus brazos se tocaban, algo que Leah notó que él no parecía consciente de hacer. Era simplemente donde se colocaba automáticamente, de la misma manera que una persona se para entre alguien a quien ama y la puerta más cercana. «Cuéntame sobre ti», le dijo Vera a Leah con la franqueza de alguien que ha decidido que los preámbulos sociales son para personas con más tiempo. «No hay mucho que contar. Siempre hay mucho que contar. Las personas que dicen eso suelen ser las más interesantes». Inclinó la cabeza. «¿De dónde eres?» «Originalmente, del territorio de Greyfall, las tierras fronterizas del norte». Algo cambió en la postura de Kaylin, casi imperceptible, pero Leah lo captó. El nombre Greyfall significaba algo para él. «¿Y estás en Baldurin porque...?» incitó Vera. «Fui exiliada», dijo Leah simplemente. Había aprendido en 7 meses que la forma más rápida de superar esa conversación en particular era ir directamente al grano. Me negué a un apareamiento que el consejo arregló. Lo llamaron desafío al decreto del alfa. Yo lo llamé una respuesta razonable a ser entregada a un hombre que me doblaba la edad, que ya tenía 2 compañeras y una reputación de crueldad. El consejo, predeciblemente, no lo vio de esa manera. El carruaje quedó en silencio por un momento. «Bien», dijo Vera. Leah parpadeó. «¿Bien?» «Sí, bien», dijo Vera como si dijera, obviamente. «Una mujer que se niega a ser entregada como un mueble tiene una columna vertebral funcional. Encuentro eso muy tranquilizador en una persona». Kaylin, para su crédito, no dijo nada. Pero Leah vio el ligero movimiento en la comisura de su boca. «El consejo lo llamó insubordinación», dijo Leah, todavía un poco desconcertada por la respuesta. «Los consejos llaman a todo insubordinación cuando están avergonzados», dijo Vera con desdén. «No dejes que ellos le pongan nombre a tu coraje. Esa es la primera regla». «¿Cuál es la segunda regla?», preguntó Leah antes de poder detenerse. Vera lo consideró con genuina seriedad. «Nunca comas nada en un banquete formal que no hayas visto preparar». Hizo una pausa. «Esa es más práctica, pero igualmente importante». Leah se rió. Realmente se rió. Del tipo involuntario. Del tipo que surge antes de que tengas la oportunidad de decidir si es apropiado. Hacía tiempo que eso no sucedía y la sensación fue desorientadora de una manera que no esperaba. Kaylin la estaba observando cuando se recuperó. No mirándola fijamente, solo observando con esa atención quieta y sin prisas que estaba empezando a entender que era simplemente cómo él miraba las cosas que encontraba dignas de mirar. Ella apartó la vista primero. La fortaleza de la cordillera del norte apareció cuando el carruaje coronó la última colina. No un castillo en el sentido de los cuentos de hadas, sino algo más antiguo y más honesto. Piedra oscura que había resistido siglos sin disculparse. Torres que claramente fueron construidas, primero por su función, y en segundo lugar por su grandeza. Se asentaba contra la montaña como si hubiera crecido allí. A la luz del atardecer, parecía menos un palacio y más una promesa de que el mundo tenía un punto fijo. Leah no había estado dentro de muros como estos en 7 meses. Había olvidado lo que se sentía estar en un lugar que tenía un centro de gravedad. El patio interior era organizado y funcional. Mozos de cuadra, guardias cambiando de turno, un mayordomo que se materializó de la nada en el momento en que el carruaje se detuvo con la expresión de un hombre que había estado extremadamente preocupado y ahora estaba convirtiendo esa preocupación en eficiencia. «Mi señor», dijo el mayordomo, abriendo la puerta. «Lady Serena está dentro», dijo Kaylin, y la palabra tenía una particular sequedad. «Sí, ella ha estado, llegó hace aproximadamente 1 hora. Está esperando en el... Yo me encargo». El mayordomo asintió y no dijo nada más. Lo que le dijo a Leah todo lo que necesitaba saber sobre cómo era encargarse de Serene. La mano de Vera encontró el brazo de Leah mientras descendían del carruaje, y esta vez el agarre no era el incierto de alguien desequilibrado. Era deliberado, como el de una mujer que quiere un testigo. Entraron juntos por el salón principal y Serena estaba allí. Estaba de pie cerca de la chimenea con una copa de vino que no le habían ofrecido, vistiendo un vestido de un profundo esmeralda que lograba que todos los demás colores de la habitación parecieran una disculpa. Era el tipo de belleza que funciona como una advertencia. Demasiado precisa, demasiado compuesta, ni una sola cosa fuera de lugar. Sus ojos se posaron primero en Vera, una breve evaluación, clínica, luego en Kaylin, con una expresión que se reajustó en una cálida preocupación tan suavemente que alguien que no estuviera prestando atención lo habría creído por completo. Kaylin. Su voz era baja y cultivada. Escuché que hubo un incidente. Vine tan pronto como pude. No hubo ningún incidente, dijo Kaylin. Mi madre fue a dar un paseo sola en el mercado en su condición. Serene dejó que las palabras cayeran suavemente, delicadamente, como piedras arrojadas en agua tranquila. Creo que ambos sabemos que eso no es algo que podamos permitir que vuelva a suceder. El nosotros fue una elección. Lia lo notó. También Vera. La expresión de la mujer mayor no cambió, pero su barbilla se levantó ligeramente, y su mano en el brazo de Lia se apretó. La mirada de Serene se movió hacia Lia entonces, y la calidez en ella no desapareció exactamente. Simplemente se convirtió en otra cosa. Algo que evaluaba y categorizaba en el espacio de un parpadeo. ¿Y quién es esta? Preguntó con la amabilidad de alguien que ya sabe la respuesta y la encuentra ligeramente inconveniente. Una amiga, dijo Vera, en el mismo momento exacto en que Lia dijo, nadie importante. Se miraron. Es una amiga, repitió Vera firmemente con una mirada de reojo a Lia que comunicaba muy claramente. Trabajaremos en tu autodescripción. Qué encantador, dijo Serene, dejando su copa de vino con un pequeño y preciso clic. No sabía que habías estado haciendo amigos en el mercado, Vera. El nombre sin título, sin un mi señora, o incluso la simple cortesía de señora, cayó en el aire como una prueba. Aunque supongo que, dados los episodios recientes, el mercado se está convirtiendo en una especie de hábito. El silencio que siguió fue del tipo que tiene forma. La voz de Kaylin, cuando llegó, fue muy baja. Su nombre es Lady Vera. Miró a Serene directamente. Y esta conversación ha terminado. Serene sonrió. Fue una sonrisa perfecta, cálida, ligeramente herida, completamente construida. Por supuesto, solo quise decir, sé lo que quisiste decir, dijo Kaylin. Cruzó la habitación y se paró junto a su madre, y el gesto fue tan simple y tan completo que incluso Serene, con toda su compostura, no tuvo nada que oponerle. Vera miró a su hijo con una expresión que contenía unos 40 años de amor. Luego miró a Lia. ¿Ves? Dijo en voz baja, como si fueran las únicas dos personas en la habitación. Las buenas manos se manifiestan en momentos, no solo en las palmas. Lia no entendió del todo lo que quería decir, pero entendió su calidez. Y para alguien que había tenido frío durante 7 meses, la calidez, incluso del tipo pequeño e inexplicable, no era algo de lo que estuviera dispuesta a alejarse. Serene se excusó poco después, con gracia, sin una sola palabra fuera de lugar. Y eso, Lia estaba empezando a entender, era exactamente lo que la hacía peligrosa. Nadie invitó oficialmente a Lia a quedarse. Simplemente sucedió de la manera en que suceden las cosas cuando Vera decidía algo. Gradualmente, luego por completo, con el impulso imparable de una mujer que ha estado dirigiendo una casa desde antes de que la mayoría de las personas en ella nacieran. Comenzó con la habitación de invitados. Solo por esta noche, había dicho Vera, porque ya estaba oscuro, y el camino de regreso a Valdren no era un camino que una persona caminara sola después del atardecer. Lia había aceptado eso, lo cual era razonable. Luego, por la mañana, Vera había aparecido en su puerta con té y una mirada que decía que la conversación ya estaba decidida. «Necesito que me ayudes a ordenar el estudio de Kaylor», dijo. «Yo». Lia miró el té, miró a Vera. «¿No debería tu hijo ayudar con eso?» «Kaylin llora», dijo Vera, con la ternura práctica de una mujer que ha visto a su hijo ser fuerte para todos durante 2 meses seguidos. Él no cree que yo lo sepa, pero lo sé. Entra allí solo y sale con los ojos rojos y lo llama polvo. Puso el té en las manos de Leah. Necesito a alguien que no amara a Kaylor tanto como para que le rompa tocar sus cosas. Leah no tuvo respuesta para eso, así que bebió el té y la siguió. El estudio olía a resina de pino y papel viejo, exactamente como Vera lo había descrito. Era una habitación que había sido usada, no decorada, no exhibida, sino usada. Con un sillón de lectura orientado hacia la ventana en el grado preciso de alguien que había pasado años en él, y un escritorio donde las manchas de tinta formaban una pequeña geografía del trabajo de una vida. Trabajaron en silencio durante la mayor parte de la mañana. Vera dirigía, Leah se movía y ordenaba, y ocasionalmente le entregaba cosas para que las inspeccionara. Había algo casi ceremonial en ello. La forma cuidadosa en que Vera manejaba cada libro, cada carta doblada, cada pequeño objeto que había estado en el mismo lugar tanto tiempo que había dejado un pálido fantasma de sí mismo en la madera de abajo. «Guardaba todo», dijo Vera en un momento, sosteniendo una flor prensada que hacía tiempo había perdido su color. «Cada carta que le escribí, cada dibujo que Kaylin hizo de niño». Este hombre guardó un dibujo de un caballo que parece un rectángulo con patas, y lo guardó durante 30 años. ¿Qué dijo Kaylin cuando se enteró? No lo sabe. Vera dejó el dibujo a un lado en la pila de guardar, que era significativamente más grande que la otra pila. Aunque sospecho que si lo supiera, volvería a tener algo en el ojo. Leah sonrió. Parece el tipo de hombre que carga mucho por otras personas. «Es exactamente ese tipo de hombre», dijo Vera, con una suavidad que no tenía nada de actuación. «Ha estado cargando desde que tenía 9 años y decidió que necesitaba protegerme de las malas noticias. Solía fingir que no me daba cuenta de las cosas para que él se sintiera útil». Hizo una pausa. «Todavía lo hago a veces. ¿Él lo sabe?» «Dios, no. Lo arruinaría». Lo dijo con completo amor. Se estaban riendo. Genuinamente, del tipo de risa que llena una habitación que ha estado en silencio demasiado tiempo. Cuando Kaylin apareció en la puerta, se detuvo. Miró a su madre, sentada en el sillón de lectura de su padre, con una flor prensada en la mano y color en el rostro, riendo. Miró a Leah en el suelo junto a una pila de libros organizados, riendo con ella. Algo se movió en su expresión que no logró ocultar lo suficientemente rápido. «No sabía que estaban aquí», dijo. «Estamos ordenando», dijo Vera, recomponiéndose. «Entra, no te quedes en las puertas. Tu padre siempre decía que esa era la marca de un hombre que no podía comprometerse con una habitación». Kaylin entró. Se sentó en el borde del escritorio como una persona se sienta en un lugar donde se ha sentado mil veces. Y por un momento, simplemente miró alrededor del estudio. No con pena, exactamente, sino con la atención cuidadosa de alguien que se asegura de que todo lo importante siga donde pertenece. Sus ojos se posaron en el dibujo en la mano de Vera. «¿Ese es el caballo?» Vera confirmó. «Tenía 9 años. Eras muy confiado para alguien que dibujaba rectángulos. Tenía patas», dijo, «con la dignidad de un hombre que defiende algo indefendible». Y Leah apretó los labios con fuerza. Él la miró. «Puedes reírte». «No me estoy riendo. Lo estás haciendo, por dentro. Estoy manteniendo un silencio respetuoso», dijo, y lo perdió por completo. Y Kaylin, que había entrado en el estudio de su padre 2 meses después de su muerte y encontrado a su madre riendo por primera vez, hizo algo que Leah sospechaba que él tampoco había hecho en mucho tiempo. Sonrió, lentamente, como algo que se desbloquea del tipo real. Más tarde, cuando Vera se había ido a descansar y la tarde se había asentado en el largo oro del atardecer, Leah se encontró en el pasillo fuera del estudio, sin estar muy segura de a dónde iba, cuando Kaylin se puso a su lado. «Parece mejor hoy», dijo él. «Siempre fue aguda por debajo», dijo Leah. «La confusión va y viene, pero ¿quién es ella? Esto sigue estando completamente ahí». Él guardó silencio por un momento. «El sanador dice que es el duelo, que se manifiesta de manera diferente en los lobos mayores, a veces como desorientación. que si se reduce el estrés, la claridad regresa. Entonces reduce el estrés, dijo Lía. Él la miró de reojo. Lo sé, dijo. Sé cuál es el estrés. No dijo el nombre de Serene, pero estaba allí entre ellos, claro como el tiempo. No tienes que explicarme nada, dijo Lía con cuidado. No soy asunto de nadie aquí. No eres nadie, dijo él simplemente, sin adornos. Ella no respondió a eso, pero sintió cómo aterrizaba, bajo y cálido, en un lugar al que no había estado prestando atención hasta ahora. Llegaron al final del pasillo, donde una alta ventana daba a la montaña, y la última luz quemaba la pared de piedra de naranja y rojo. ¿Por qué sigues realmente aquí? Preguntó, no con crueldad, genuinamente. Lía lo pensó honestamente. Porque tu madre me pidió que me quedara, dijo, y porque nadie me ha pedido nada en 7 meses excepto que me vaya. Él la miró durante un largo momento. Los ojos ámbar a la luz baja, la quietud que no era frialdad, sino algo más parecido a la profundidad. Entonces quédate, dijo, todo el tiempo que quieras. 2 pisos más abajo, en el ala este, Serene estaba en su escritorio y terminaba una carta con trazos precisos y elegantes. La dobló, la selló con cera verde y se la entregó a la joven doncella que esperaba a su lado, con la obediencia silenciosa de alguien que ha aprendido que las preguntas son caras. «Asegúrate de que llegue al herbolario del pueblo bajo», dijo Serene. «Dile que la orden sigue en pie. Doble la cantidad». La doncella se fue sin decir una palabra. Serene se miró en el espejo sobre el escritorio, sin prisa, satisfecha, como se mira una persona que va varios pasos por delante y lo sabe. La anciana se estaba aclarando. Eso era un problema. Pero los problemas, había descubierto Serene, eran simplemente soluciones esperando la mano adecuada para darles forma. Pasaron 3 días. Lía no se fue. Se decía a sí misma cada mañana que volvería a Baldwin por la tarde, recogería sus cosas de la habitación sobre la tienda de velas, pagaría el alquiler de las semanas restantes y volvería a la soledad razonable y sin complicaciones que había estado manejando perfectamente bien antes de que una mujer de cabello blanco se cayera en un mercado y cambiara toda la geometría de su vida. Cada tarde sucedía algo que hacía que irse pareciera incorrecto. La primera tarde, Vera le había pedido que leyera en voz alta una historia de los territorios de la cordillera del norte porque, como explicó con total sinceridad, las páginas son demasiado pequeñas y mis ojos están protestando. La segunda tarde, el cocinero de la fortaleza, un hombre corpulento y expresivo, llamado Darrow, que trataba cada comida como una misión personal, le había entregado un cuenco de algo que olía a cielo y le dijo con gran convicción, «Pareces alguien que no ha comido bien en meses», lo cual era a la vez presuntuoso y completamente correcto. La tercera tarde, Kaylin la había encontrado en la biblioteca. La había descubierto por accidente la noche anterior. Una habitación alta y silenciosa en el segundo piso, con estanterías que llegaban más alto de lo estrictamente necesario y un asiento junto a la ventana lo suficientemente ancho como para acostarse, lo cual había hecho de inmediato. Había regresado al día siguiente con la intención específica de quedarse solo 1 hora. Llevaba 3 horas cuando escuchó la puerta. Kaylin entró sin anunciarse, lo que estaba aprendiendo que era simplemente cómo se movía por su propia casa. No con arrogancia, sino con la facilidad de un hombre que nunca había necesitado fingir comodidad en un espacio que era genuinamente suyo. Se detuvo cuando la vio. «¿La encontraste?», dijo. «¿Se suponía que no debía hacerlo?». «No, debías». Entró, escaneando las estanterías con la familiaridad automática de alguien que sabe dónde vive todo. «Mi madre la llama la verdadera sala del trono». Dice que aquí se toman más decisiones reales que en cualquier otro lugar del edificio. Probablemente tenga razón. Casi siempre tiene razón. Simplemente deja que la gente piense lo contrario para que se sientan lo suficientemente cómodos como para ser honestos a su alrededor. Sacó un volumen de la estantería sin mirar. Memoria muscular. Y se sentó en la silla frente al asiento de la ventana. No cerca, solo presente. Leyeron en silencio por un tiempo, lo que debería haber sido extraño. Conocía a este hombre desde hacía 3 días y no lo era, lo que quizás era lo más extraño de todo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lía finalmente. Sí, Serene, dijo el nombre limpiamente, sin suavizarlo. ¿Se va a celebrar la ceremonia? La pausa antes de que respondiera le dijo más que la respuesta misma. Todavía no. El consejo requiere el consentimiento formal de mi madre antes de que pueda proceder cualquier ceremonia de unión. Es una ley antigua. La línea de sangre principal del rey debe ratificar la unión. Miró la página que sostenía sin leerla. Mi madre no ha dado su consentimiento. Porque sabe lo que es Seren. Porque es mi madre y tiene instintos como un evento sísmico. Algo se movió en su voz. No amargura, sino el pesado cansancio de un hombre que ha estado manteniendo dos cosas en tensión durante demasiado tiempo. El consejo me está presionando para que proceda de todos modos. Dicen que la condición actual de mi madre hace que su consentimiento... Hizo una pausa en la palabra complicado. Su condición actual que Serene está causando, dijo Lia. El silencio tenía una cualidad diferente ahora. Él la miró. Lo sabes, dijo. No tengo pruebas. Lia dejó su libro. Pero he observado a tu madre durante 3 días. Cuando está aquí, descansada, lejos de Serene, es aguda. Ayer corrigió mi gramática y me dijo 3 cosas sobre las rutas comerciales del norte que estoy bastante segura de que la mayoría de tu consejo no sabe. Sostuvo su mirada. Y luego Serene la visitó durante 1 hora ayer por la noche, y esta mañana Vera no sabía qué día era. El músculo de su mandíbula, la quietud controlada y cuidadosa de un hombre que decide algo. Si me muevo contra Serene sin pruebas, dijo en voz baja, el consejo dirá que estoy protegiendo la ilusión de mi madre, que estoy dejando que la aversión de una anciana confundida hacia una pareja adecuada destruya una alianza. Entonces conseguimos pruebas. Nosotros lo escuchó en el momento en que salió de su boca. Él también lo escuchó. Los ojos ámbar estaban muy firmes. Lo haces, dijo. No una pregunta. Algo más como, estoy decidiendo si creer que esto es real. Tu madre me metió en una habitación llena de las cosas de tu padre muerto y me dejó verla llorar por un dibujo de hace 30 años, dijo Lia. Ya estoy involucrada. Arriba, Vera estaba sentada en su ventana con una taza de té que se estaba enfriando, observando la montaña en la oscuridad temprana. Su mente estaba clara hoy, gloriosamente, agotadoramente clara, como se ponía cuando había dormido lo suficiente y se había alejado lo suficiente del té que la doncella de Serene seguía trayendo, el cual Vera había estado vertiendo silenciosamente en el jarrón decorativo junto a su cama durante los últimos 2 días. A las flores del jarrón no les iba bien. Hizo una nota mental para mencionárselo a Lia. En el ala este, Serene leyó una carta de respuesta del herbolario, y su expresión no cambió. Simplemente escribió un nuevo conjunto de instrucciones, duplicó la frecuencia y agregó un segundo objetivo a la orden. Las flores en el jarrón decorativo de Vera estaban, sin duda, muriendo. Habían sido de un vibrante violeta profundo hace 4 días. Ahora eran del color de una mala decisión, marchitas, con los bordes marrones, inclinadas hacia un lado con la resignación de algo que había dejado de intentarlo. Vera las señaló cuando Lia entró con la bandeja de la mañana. En tu opinión profesional, dijo, ¿a qué te parece que se parece eso? Lia dejó la bandeja y estudió el jarrón. Conocía las plantas. Había crecido cerca de las tierras fronterizas, donde saber lo que algo le hacía a un ser vivo era a menudo más útil que saber su nombre. Se inclinó más cerca, olió el agua, se le revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo llevas vertiendo el té aquí? Preguntó manteniendo la voz firme. 5 días, dijo Vera, con la compostura de una mujer que ha estado llevando a cabo su propia investigación en silencio. Desde que noté que los días que lo bebía eran los días en que no podía recordar mi propia dirección. Y no se lo dijiste a Kaylin porque... Porque se habría movido de inmediato, dijo Vera. Y moverse de inmediato sin pruebas es exactamente lo que Serene está esperando. Lo quiere reactivo. Los hombres reactivos cometen errores. Juntó las manos en su regazo. Mi esposo me enseñó eso, entre otras cosas. Lia miró las flores muertas, luego a Vera, aguda y de ojos claros a la luz de la mañana, y sintió una mezcla complicada de admiración y furia instalarse en su pecho. Necesitamos saber qué contiene, dijo Leah. Sí. Vera tomó su té de verdad, el que Darrow hacía en la cocina, que llegaba en una tetera completamente diferente, y bebió un sorbo. Por eso ya he arreglado que vayamos al pueblo esta mañana. ¿Tú arreglaste? Hay un herbolario en el camino inferior. Ha tenido su tienda durante 30 años. Completamente confiable. Además, añadió, un viudo muy apuesto, lo cual no viene al caso, pero pensé que debería saberlo por si la conversación se alarga. Leah la miró fijamente. Vera le devolvió la mirada con serena inocencia. «El herbolario», dijo Leah, «se llama Aldrich. Tiene una postura excelente». Se levantó, alisándose la falda. «Ahora ve a ponerte tus buenas botas. Tomaremos la puerta lateral para que Kaylin no se preocupe». La tienda de Aldrich ocupaba la planta baja de un estrecho edificio de piedra en el camino inferior, encajada entre un carretero y una mujer que vendía miel en pequeñas vasijas de barro. El letrero sobre la puerta estaba escrito a mano y ligeramente torcido, y el olor que salía por la puerta abierta era el particular olor rico y complejo de un lugar donde las plantas habían estado haciendo un trabajo serio durante mucho tiempo. Aldrich mismo tendría quizás 65 años, de hombros anchos como los hombres que han hecho trabajo físico toda su vida y simplemente nunca se detuvieron, con cabello plateado muy bien cuidado y el tipo de manos firmes y sin prisas que inmediatamente le dijeron a Leah que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Levantó la vista cuando entraron y luego miró a Vera. No fue una mirada larga, fue el tipo de mirada que la gente intenta que sea casual y nunca lo consigue del todo. Una fracción de segundo demasiado larga, un grado demasiado atenta. Vera, por su parte, levantó la barbilla aproximadamente 1 centímetro y dijo, «Buenos días. Me han dicho que usted es la persona a la que hay que ver para identificar compuestos de plantas». «Así es», dijo Aldrich. Y su voz era del tipo de barítono sin prisas que sugería que era un hombre cómodo con el silencio. ¿Qué tiene? Leah sacó el pequeño paño que había usado para recoger una muestra del agua del jarrón. Aldrich lo tomó, lo llevó a la luz y luego, sin decir una palabra, comenzó a trabajar. Leah lo observó trabajar, luego miró a Vera. Vera también lo estaba observando trabajar con una expresión que era extremadamente concentrada y no tenía nada que ver con la muestra botánica. Leah se inclinó y dijo muy bajo, «No eres sutil». «Soy extraordinariamente sutil», murmuró Vera de vuelta. «Una vez convencí a 3 miembros del consejo de cambiar sus votos sin que ninguno de ellos supiera que había hablado con ellos. Eso no es lo que está pasando ahora mismo. Se me permite apreciar una buena postura», dijo Vera. «Soy viuda, no estoy muerta». Aldrich levantó la vista de la muestra. Sus ojos se dirigieron primero a Vera, luego a Leah con la ligera expresión de un hombre que sospecha que se perdió parte de una conversación. «Hierba velo de luna», dijo. «Procesada. No de origen natural. Esto fue extraído y concentrado deliberadamente. Dejó el paño con cuidado». «¿De dónde vino esto?» «Alguien lo ha estado poniendo en una bebida», dijo Leah. Su expresión cambió, todavía controlada, pero con algo más duro debajo ahora. Dosis bajas y sostenidas del compuesto de velo de luna causan desorientación progresiva en lobos mayores. Imita el declive cognitivo natural. Hizo una pausa. No es una hierba de coincidencia. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. La tienda estaba en silencio. ¿Cómo lo contrarrestamos? Preguntó Vera, y su voz era completamente firme. Aldrich la miró directamente. Realmente la miró. Como miran las personas cuando están recalibrando su comprensión de con quién están hablando. Té de raíz de plata a diario. La eliminación completa tarda unas 2 semanas. Sostuvo su mirada. Ha estado manejando la dosis usted misma, ¿verdad? Lo vertí en un jarrón, dijo Vera. A las flores no les gustó. Algo se movió en su expresión que no era exactamente una sonrisa, pero estaba en el mismo vecindario. La mayoría de la gente no lo habría notado. La mayoría de la gente, dijo Vera, no ha estado prestando atención toda su vida. Se miraron por un momento que fue aproximadamente 1 segundo más largo de lo estrictamente necesario para un herbolario y una clienta. Leah estudió el techo con gran interés. En el camino de regreso, Vera estaba callada de una manera particular que adoptaba cuando estaba pensando en algo. Lía la dejó, observando el camino inferior y la montaña sobre él, y la forma en que la luz de media mañana hacía que todo pareciera haber sido colocado allí deliberadamente. «Perdió a su esposa hace 4 años», dijo Vera finalmente. «¿Te lo dijo él? No tiene ningún trabajo de mujer en esa tienda, pero el cuidado con el que todo está arreglado, ese no es un hombre que vive solo por naturaleza. Es un hombre que aprendió a vivir solo e hizo las paces con ello. Caminó unos pasos más, lo reconozco». Lía asintió, sin decir nada porque este era uno de esos momentos que necesitaban espacio. «No estoy buscando otro Kaler», dijo Vera en voz baja. «No habrá otro Kaler, pero tengo 73 años, no estoy muerta, y he estado tan ocupada llorando al hombre que perdí que casi olvido que todavía soy una persona que está aquí». Miró a Lía de reojo. «Tú entiendes eso, creo». «Sí», dijo Lía, «lo entiendo». Caminaron el resto del camino en un silencio cómodo que se sentía como un acuerdo. Cuando entraron por la puerta lateral, Kaylin estaba en el patio. Las miró, luego a la dirección de la que venían, y luego de nuevo a ellas con una expresión que decía que tenía varias preguntas organizadas por orden de prioridad. «Fuimos al herbolario», dijo Lía antes de que él pudiera hablar. «Me lo imaginaba». Sus ojos se movieron hacia Vera, luego de vuelta a ella, leyendo lo que pudiera leer. «¿Y? Tenemos pruebas», dijo Lía simplemente. El patio estaba muy silencioso. Kaylin miró a su madre. Vera le devolvió la mirada sin pestañear, clara, presente y completamente ella misma. Y algo en su rostro cambió de una manera que fue más allá del alivio. Era la expresión de un hombre que ha estado apoyado contra un peso durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al dejarlo. «Entren», dijo, y su voz era muy baja. «Ambas, cuéntenmelo todo». La prueba era un pequeño paño, un jarrón de flores muertas y una declaración escrita de Aldrich que él había proporcionado sin que se lo pidieran. Ya doblada y sellada cuando salieron de la tienda, como si hubiera entendido lo que se necesitaba antes de que nadie lo dijera. Kaylin la leyó 2 veces. De pie en el escritorio de la biblioteca, todavía con su ropa de montar de la patrulla matutina, y la única indicación de lo que se movía dentro de él era la forma en que sus manos permanecían muy planas y muy quietas sobre la madera a cada lado del papel. Luego se enderezó. «Necesito moverme con cuidado», dijo. «Si confronto a Serene directamente antes de la sesión del consejo, ella afirmará que la declaración es fabricada. Que tú...» Sus ojos se movieron brevemente hacia Lía. «Fuiste traída específicamente para construir un caso en su contra. Ella cambiará a la narrativa de que los leales a mi madre están fabricando pruebas para bloquear la ceremonia». «Ya tiene esa narrativa lista», dijo Lía. «La preparó antes de que encontráramos algo. Eso no es planificación reactiva. Es alguien que anticipó ser atrapada y construyó la salida antes de necesitarla». Kaylin la miró. «Sí», dijo. «Exactamente. Así que usas la sesión del consejo misma», dijo Lía. Estaba pensando en voz alta, lo que normalmente no hacía frente a personas que conocía desde hacía menos de una semana. Pero algo en esta habitación y en este hombre hacía que la cautela habitual pareciera una pérdida de tiempo. «No confrontas, demuestras. Trae a tu madre ante el consejo, clara, presente, articulada, y deja que vean lo que es sin el compuesto en su sistema. Luego presenta la declaración del herbolario no como una acusación, sino como documentación médica de lo que afectaba su cognición. Y si Seren lo disputa, lo hará». Lía encontró su mirada con firmeza. «Pero hay una diferencia entre disputar algo y refutarlo. Deja que lo dispute frente a todos. El poder de Serene está en las habitaciones donde controla la información. Ponla en una habitación donde no lo haga». Vera, sentada cerca de la ventana con su té de raíz de plata, no dijo nada. Estaba observando a Kaylin observar a Lía con la expresión particular de una mujer que ve algo confirmarse. «¿Has hecho esto antes?», le dijo Kaylin a Lía. «No una acusación, más bien algo que encajaba en su lugar. Pasé 3 años en un consejo de clan antes del exilio», dijo. «Como registradora, oficialmente invisible». Una pequeña pausa. La gente dice cosas frente a los registradores que nunca dirían frente a los asesores. ¿Qué aprendiste? Que las personas más peligrosas en cualquier habitación son las que nunca levantan la voz. Él sostuvo su mirada por un largo momento. La luz ámbar a través de la ventana de la biblioteca, la particular cualidad de silencio que existe entre dos personas que comienzan a entenderse. La sesión del consejo es en 4 días, dijo. Entonces tenemos 4 días. Lía. Su nombre en su boca tenía un peso diferente al de otras personas. Lo había notado antes y lo estaba notando de nuevo ahora, en contra de su voluntad, con la terca conciencia de alguien que sabe que está prestando demasiada atención a algo y no puede parar. Si Serene se da cuenta de que nos estamos preparando, ya sabe que algo está cambiando, dijo Lía. Ha estado observando desde el mercado, pero saber y poder detenerlo son cosas diferentes. Se permitió una pequeña y silenciosa certeza. Somos más rápidos de lo que ella espera. Al otro lado de la fortaleza, en el ala este, Serene recibió un mensaje de su contacto en el consejo. Lo leyó sin expresión. La Omega seguía allí, todavía incrustada. La anciana estaba más clara de lo que había estado en semanas. Serene dobló la carta precisamente por la mitad. Luego escribió 3 notas separadas para 3 personas diferentes y selló cada una con cera verde. La sesión del consejo era en 4 días. Había usado menos tiempo que eso para terminar carreras, disolver alianzas y reorganizar las lealtades de hombres que se creían inamovibles. 4 días era más que suficiente. Le entregó las cartas a su doncella y dijo, amablemente, «Asegúrate de que lleguen antes del anochecer». Luego fue a cenar, comió con una gracia impecable y sonrió a Kaelin al otro lado de la mesa de una manera que no revelaba nada. Era muy buena en esto. Había sido muy buena en esto durante mucho tiempo. Pero al otro lado de la mesa, junto a Vera, Lía la observaba con la atención silenciosa y sin prisas de una ex registradora que había pasado años aprendiendo lo que la gente revela cuando cree que nadie importante está mirando. Y Serene, por primera vez, sintió algo que no era exactamente inquietud, pero que se le acercaba lo suficiente como para ser digno de mención. Lo archivó y sonrió un poco más ampliamente. La mañana de la sesión del consejo llegó fría y clara, el tipo de mañana de montaña que se siente como una respiración contenida. Lía se levantó antes que el resto de la casa. Se paró en la ventana de la biblioteca con un té que no estaba bebiendo, observando el patio llenarse con la actividad lenta y decidida de personas que sabían que hoy importaba. Mozos de cuadra moviéndose más rápido de lo habitual. Guardias en sus puestos, con un poco más de atención en sus hombros. La fortaleza misma parecía entender que algo estaba a punto de decidirse en su interior. Escuchó la puerta detrás de ella. Kaelin. Conocía su paso ahora. Sin prisas, incluso. La zancada de alguien que había aprendido a no telegrafiar la urgencia en su cuerpo, incluso cuando estaba allí. Se paró a su lado en la ventana, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. «¿Cómo está ella?», preguntó Lía. Durmió bien. Desayunó. Corrigió el sazón de Darrow y le dijo que los miembros del consejo querrán algo caliente para sostener durante las deliberaciones, así que debería preparar sidra especiada y no hacer preguntas. Una pausa. Darrow parecía como si hubiera sido bendecido personalmente. No se equivoca. Las manos calientes hacen que la gente sea menos combativa. Lo sé. Lo ha estado haciendo durante 40 años. Estuvo en silencio por un momento. Me pidió que te dijera que ella misma eligió lo que va a usar hoy, y si intentas sugerir algo diferente, será amable pero firme. Lía casi sonrió. ¿Qué va a usar? El azul oscuro con el bordado plateado, el que usó en el primer discurso de mi padre ante el consejo hace 38 años. Algo se apretó en la garganta de Lía. Bien, dijo. Eso es exactamente lo correcto. Él la miró entonces, de reojo, como lo hacía cuando pensaba que ella no estaba prestando total atención, con una expresión que había aprendido a reconocer en los últimos 4 días. Era la mirada de un hombre que cataloga algo con cuidado, guardándolo en algún lugar al que pretendía volver. Pase lo que pase hoy, dijo Otomidit. Quiero que sepas que lo que hiciste, lo que has hecho toda esta semana, no fue nada para mí ni para ella. Kaylin, no estoy haciendo un discurso, dijo con una quietud que descartaba cualquier posibilidad de desvío. Solo necesitaba decirlo antes de que la sala se llene y tenga que volver a ser el rey. Lia se volvió para mirarlo de lleno, la luz de la mañana en su rostro. La gravedad controlada de él y debajo, la cosa que había estado evitando examinar cuidadosamente, la cosa que había estado creciendo en el silencio entre conversaciones, en el espacio a través de una mesa de cena, en el peso de sus ojos cada vez que ella decía algo que él no esperaba. Entonces dilo, dijo ella. ¿Importas aquí? Dijo él, simple, completamente. Eso es todo. Ella sostuvo eso por un momento sin responder, porque algunas cosas no necesitan una respuesta. Solo necesitan ser recibidas adecuadamente. Luego asintió una vez y volvió a mirar el patio. Vamos a terminar con esto, dijo. La cámara del consejo era una larga sala de paredes de piedra, con una mesa que podía sentar a 20 personas y ventanas que dejaban entrar más frío que luz. 8 miembros del consejo ya estaban sentados cuando Kaylin entró con Vera a su izquierda y Lia, oficialmente presente como asistente personal de Vera, una designación que había sido sugerencia de la propia Vera y era técnicamente precisa, de pie justo detrás de su silla. Serene llegó última. Siempre llegaba última. Era una elección, como todo lo que hacía era una elección, entrar cuando todos los ojos ya estaban en posición, vistiendo un vestido de un carmesí profundo que marcaba la ocasión sin delatar esfuerzo. Se movió hacia su asiento con la facilidad de una mujer en una habitación que ya poseía, asintió a Kaylin con cálida deferencia y dejó que sus ojos pasaran sobre Lia sin ninguna expresión. Esa era la señal, pensó Lia. No hostilidad, ausencia. Serene no ignoraba a la gente descuidadamente. Los borraba intencionadamente. El anciano del consejo, un hombre corpulento de barba gris llamado Oswin, que parecía haber estado en esa silla desde que se construyó el edificio, llamó a la sesión al orden con el tono de un hombre que ha presidido suficientes días difíciles como para reconocer uno a la vista. El asunto que nos ocupa, dijo Oswin, es la propuesta ceremonia de unión entre Lord Kaylin, rey alfa de la cordillera del norte, y Lady Serene de la línea Aldenmire. Según la ley antigua, se requiere el consentimiento de la línea de sangre principal del rey. Lady Vera aún no ha dado ese consentimiento. Estamos aquí para resolver el asunto. Miró a Vera. Vera le devolvió la mirada con la compostura serena e inexpugnable de una mujer que ha estado en más habitaciones como esta que todos en la mesa juntos. No he dado mi consentimiento, dijo claramente, porque tengo razones para creer que la unión propuesta no es en interés de esta casa, esta línea o este territorio. La expresión de Serene no cambió, ni un ápice. Con el debido respeto, dijo uno de los miembros del consejo, un hombre más joven, tercero desde la izquierda, cuyo nombre Lia había memorizado del plano de asientos que Vera le había descrito. De Serene, notó Lia Maia, archivado, concejal Pierce. Los recientes episodios de confusión de Lady Vera han planteado preguntas legítimas sobre su capacidad para... Concejal Pierce, dijo Kaylin. Su voz no se alzó. Era muy, muy nivelada. Mi madre está hablando. Esperará. Pierce se detuvo. Vera inclinó la cabeza ligeramente hacia Kaylin, un pequeño gesto, privado y preciso, y continuó. Tengo en mi poder una declaración médica de Aldrich del Camino Inferior, un herbolario con licencia, con 30 años de práctica en este territorio. Dijo, y sacó la carta sellada del pliegue de su manga con la sincronización de una mujer que ha estado esperando exactamente este momento. Documenta la identificación de compuesto de velo de luna concentrado en una muestra líquida tomada de mis aposentos. El compuesto de velo de luna en dosis bajas y sostenidas causa desorientación progresiva en lobos mayores, imita el declive cognitivo natural. Puso la carta sobre la mesa y la deslizó hacia Oswin. «Lo he estado bebiendo a diario», dijo, «en un té entregado en mis aposentos por un miembro del personal de Lady Serene». La cámara quedó en completo silencio. La expresión de Serene permaneció perfecta. No sorprendida, perfecta, lo que era su propia forma de admisión para cualquiera que prestara atención. «Esta es una acusación seria», dijo Oswin lentamente, desplegando la carta. «Es un hallazgo médico documentado», dijo Vera. «La acusación es la consecuencia natural». «Lady Serene», dijo Oswin levantando la vista, «¿tiene alguna respuesta?». Y aquí estaba, el momento que Leah había estado esperando, porque Serene era buena. Era muy, muy buena y se había preparado para esto. «Estoy profundamente preocupada por esta afirmación», dijo Serene, y su voz llevaba exactamente la cantidad correcta de angustia, presente pero controlada, como si estuviera trabajando muy duro para mantenerse entera. «Y lamento que la condición de Lady Vera haya progresado hasta el punto en que puede ser manipulada para hacerla». Sus ojos se movieron brevemente hacia Leah, solo una vez, deliberado. «No es ningún secreto que un individuo externo ha sido introducido en esta casa bajo circunstancias poco claras, que Lady Vera ha desarrollado un fuerte apego a esta persona en muy poco tiempo, que esta persona tiene un historial documentado de desafiar la autoridad alfa». Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia Leah. Ella no se movió. «No hago acusaciones», dijo Serene suavemente. «Solo pido al consejo que considere quién se beneficia de bloquear esta ceremonia. No es Lady Vera. Ella no tiene ninguna razón propia. Pero alguien que desea permanecer incrustado en esta casa, alguien sin clan, sin posición y con mucho que ganar, podría encontrar muy útil envenenar la confianza de una anciana en mí y presentarse como su protectora». Silencio. Fue una obra maestra. Leah podía sentir el cambio en la sala. No del todo, no completamente, pero cambiando. Como una balanza se inclina cuando se añade peso a un lado. Varios miembros del consejo la miraban con nueva incertidumbre. Pierce tenía la expresión de un hombre que creía estar presenciando una revelación. Y entonces Vera habló. «He estado vertiendo ese té en mi jarrón decorativo», dijo, «durante 5 días. Las flores están muertas». Dejó que eso se asentara por un instante. «Tengo 73 años. Perdí a mi esposo hace 2 meses. Estoy de luto, y algunos días estoy confundida, y lo extraño cada hora». Su voz no tembló. «Pero no soy estúpida, y no soy fácil de manipular, y conozco a Serene de Aldenmere desde hace 2 años, lo suficiente como para reconocer la diferencia entre una mujer que ama a mi hijo y una mujer que quiere el título que viene con él». Miró a Serene directamente. «Sé lo que eres», dijo en voz baja. «Lo sabía antes de que mi mente empezara a fallar. El fallo solo hizo más difícil que alguien me creyera». La sala estaba muy quieta. Kaylin se puso de pie. No levantó la voz. No lo necesitaba. La sala había sido construida para soportar el peso de la decisión de un rey alfa. Y cuando habló, cada piedra en ella pareció reconocer su autoridad. «El consejo revisará la declaración del herbolario», dijo. «El personal de Lady Serene será interrogado. La ceremonia se suspende hasta que se complete la investigación». Miró a Serene, no con ira, no con ardor, sino con la claridad fría y completa de un hombre que finalmente ha dejado algo atrás. «Y Lady Serene desalojará el ala este esta misma noche». Serene le devolvió la mirada. Por un solo segundo, un único segundo sin vigilancia, la máscara se deslizó. No hacia el dolor, no hacia la vergüenza, sino hacia algo más frío y más honesto que cualquiera de los dos. Luego volvió, perfecta como siempre. «Por supuesto», dijo con gracia, «lo que el consejo requiera». Se levantó, alisó su vestido carmesí y salió de la cámara sin mirar atrás. Leah la vio irse y sintió, sin ninguna satisfacción, que esto no era lo último de ella. Debajo de la mesa, donde nadie podía ver, Vera encontró la mano de Leah y la sostuvo. Leah se la devolvió. Serene se había ido al anochecer. Sus baúles habían sido sacados con la misma precisión con la que hacía todo, eficientemente, en silencio, sin una sola escena. Su doncella había sido interrogada por el investigador designado por el consejo y se había quebrado en 20 minutos, revelando no solo el contacto del herbolario, sino tres cartas adicionales que documentaban el alcance completo del plan. El horario de dosificación, el cronograma previsto, los miembros específicos del consejo que Serene había estado cultivando durante meses, en anticipación a la eliminación formal de Vera del proceso de consentimiento. Era minucioso. Era meticuloso. Era, a su terrible manera, impresionante. La doncella lloró. El consejo estaba sombrío. Oswin tenía la expresión de un hombre que se había creído preparado para lo peor y se había demostrado que estaba equivocado. Y Kaylin leyó cada carta en orden en la biblioteca. Solo. Lia lo sabía porque fue ella quien lo encontró allí 2 horas después. Todavía en el escritorio, las cartas dispuestas frente a él en una fila ordenada, sus manos planas sobre la madera y sus ojos fijos en una distancia media que no tenía nada que ver con la habitación. Ella no dijo nada. Simplemente entró, se sentó en la silla frente a él y esperó. El fuego en la chimenea se había consumido. Afuera, el viento había arreciado y la montaña se hacía notar como lo hacía en las noches frías, no con estruendo, sino con una presencia profunda y asentada, como si recordara a la gente de adentro que había estado allí más tiempo que cualquiera de sus problemas. «Tenía un cronograma», dijo Kaylin finalmente. Su voz era muy pareja. Para la ceremonia, mi madre habría estado demasiado desorientada para dirigirse al consejo. Habrían dictaminado que su consentimiento quedaba sin efecto por incapacidad. La ceremonia habría ocurrido en una semana. Hizo una pausa. Y yo no lo habría sabido. Habría estado en esa habitación y me habría casado con una mujer que había estado destruyendo sistemáticamente la mente de mi madre, y no lo habría sabido. Pero no lo hiciste, dijo Lia. Porque estabas en un mercado un martes, dijo él. La simplicidad de aquello quedó suspendida en el aire entre ellos. Kaylin. Dijo su nombre con cuidado, como se dice algo que se ha estado llevando con cuidado durante un tiempo. Lo que sientes ahora mismo, la ira contigo mismo por no haberlo visto, necesitas dejar eso. Ella estaba diseñada para ser invisible. Ese no es tu fracaso. Esa es su habilidad. Estaba en mi casa. Sí. Se sentó a mi mesa. Le sonrió a mi madre. Ella se detuvo. Apretó la mano contra las cartas. ¿Cómo hace una persona eso? ¿Cómo mira una persona a una anciana en duelo y ve un obstáculo? Al no ver a una persona en absoluto, dijo Lia en voz baja. Solo piezas en un tablero. Él la miró entonces, y la expresión en su rostro era una que no había visto antes. No la gravedad controlada de un rey. No la calidez cuidadosa del hombre que leía en un silencio cómodo y sonreía lentamente a la luz de la tarde. Esto era algo despojado hasta los cimientos. Cansado, honesto y completamente abierto de una manera que claramente le costó algo. «No sé cómo hacer esto», dijo. «¿Hacer qué?» «Confiar correctamente». Las palabras salieron como algo que había mantenido en una habitación cerrada durante mucho tiempo. Pensé que sabía hace 3 años con Elena. Y luego pensé que estaba siendo más cuidadoso. Y luego Serene. Exhaló. Ya no sé dónde termina la cautela y dónde empieza el estar cerrado. Lia guardó silencio por un momento. El fuego se movió. Un leño se asentó. ¿Puedo decirte algo? Dijo. Por favor. Cuando el consejo de Greyfall me exilió, dijo. Lo que más dolió no fue perder mi rango o mi hogar, o incluso la vida que había construido allí. Fue que durante unos 3 meses después, cada vez que alguien era amable conmigo, mi primer instinto era averiguar qué querían. Lo miró fijamente. La amabilidad empezó a sentirse como una trampa, como el primer movimiento en algo de lo que aún no había aprendido las reglas. Él no dijo nada, pero estaba escuchando con todo su cuerpo. Y entonces tu madre se sentó en el barro del mercado y me dijo que olía a algo que estaba destinado a encontrarla, dijo Lia, y me reí, y fue real. y fue la primera cosa real que me había pasado en 7 meses. Una pausa. Estar cerrado es seguro, pero también es muy, muy silencioso. Y después de un tiempo, el silencio deja de sentirse como paz y empieza a sentirse como un castigo. El fuego, el viento, la montaña afuera. Kaylin se levantó del escritorio. Se acercó lentamente, sin prisas, como se movía por todo, y se detuvo frente a su silla. Cerca, no agobiando, solo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor y el particular aroma a cedro y cuero de montaña que su lobo había estado catalogando desde el primer momento en el mercado, en contra de sus instrucciones explícitas. «Lia», dijo, y su nombre en su voz tenía el peso de una decisión. «Necesito preguntarte algo y necesito que me respondas honestamente. ¿De acuerdo? Cuando viniste aquí, cuando te quedaste, ¿alguna parte de eso fue por mí?» Sostuvo su mirada, sin desvío alguno. «No por mi madre, no por la situación, por mí». Ella podría haberlo desviado. Era muy buena desviando. 7 meses de exilio la habían hecho eficiente en eso. No lo hizo. «Sí», dijo, «desde el segundo día, quizás el primero. Simplemente no quería ponerle nombre porque no pensé que yo fuera el tipo de persona que un rey mira de esa manera». «¿De qué manera?» «Como si importara». Su voz se mantuvo firme, pero le costó algo. «Como si no fuera una complicación que manejar, o un problema que resolver, o una persona cuya mejor cualidad es ser útil. Como si solo fuera alguien que quieres en la habitación». Él se agachó frente a su silla para que estuvieran al mismo nivel. «Una elección deliberada», entendió ella. «El tipo de cosa que un hombre hace cuando no quiere altura entre él y algo importante». «Lo eres», dijo. «Eres exactamente eso». Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con una delicadeza que pareció sorprenderlo, incluso a él. Como la servilleta de miel en el mercado. El instinto superando a la intención. «Has sido eso desde que sacaste a mi madre del barro, sin saber quién era, o lo que te costaría, o si alguien se enteraría de que lo hiciste». Su respiración había hecho algo que no lograba controlar. «Kaylin, no te estoy pidiendo que seas nada», dijo. «No te estoy pidiendo que llenes un papel, o lleves un título, o actúes de ninguna manera. Te estoy pidiendo». Hizo una pausa, y en la pausa pudo verle encontrar las palabras exactas y verdaderas. Las palabras no de rey, las que le pertenecían solo a él. «Te pregunto si me dejarás conocerte de verdad, sin plazos y sin actuaciones. Solo esto. Lo que sea que esto ya es». Ella lo miró durante un largo momento. Los ojos ámbar, el rostro cuidadoso, genuino y sin defensas de un hombre que había sido herido y había elegido, conscientemente y con pleno conocimiento del riesgo, estar abierto de todos modos. Ella entendía el costo de esa elección. Lo sabía exactamente. «Sí», dijo en voz baja, «completamente». Él exhaló, lento, como algo que se libera, y luego se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de ella, y se quedaron así por un momento a la luz del fuego, sin besarse, sin moverse, solo respirando el mismo aire en la misma habitación mientras la montaña mantenía todo quieto afuera. Fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue el tipo de momento que no necesita que se le añada nada. Arriba, en su habitación, Vera no estaba dormida. Estaba sentada junto a su ventana con una vela y una carta que había estado componiendo durante la última hora. Cuidadosa, deliberada, la letra de una mujer que siempre se había tomado las palabras en serio. Cuando finalmente la terminó, la dobló, escribió un solo nombre en el exterior y la dejó en su mesita de noche. Aldrich le había escrito para agradecerle por el té de raíz de plata que estaba funcionando y por la declaración que lo había cambiado todo. Y en el último párrafo, que había requerido más borradores, para decir que se había encontrado pensando en su tienda y en la forma en que él había mirado su muestra a la luz, y en la cualidad cómoda y sin prisas de estar en una habitación con alguien que sabía lo que estaba haciendo y no intentaba impresionar a nadie con ello. No había escrito que tenía 73 años y todavía era capaz de sorprenderse con la vida. Pero lo había pensado cuidadosamente, con algo que se sentía muy parecido a la esperanza. Apagó la vela y por primera vez en 2 meses se durmió rápidamente. En la biblioteca de abajo, el fuego se convirtió en brasas y Kaylin y Leah todavía estaban en él. No en el fuego, sino en la habitación, la noche, la particular gravedad de 2 personas que se habían encontrado entre los escombros de otras cosas y estaban eligiendo lenta y cuidadosamente quedarse. Pasaron 6 meses como pasan las cosas buenas. No rápido, no lento, sino con la plenitud particular del tiempo que se vive de verdad en lugar de simplemente soportarse. La investigación sobre Serene había concluido a las 3 semanas de la sesión del consejo. Las pruebas eran tan exhaustivas que incluso el concejal Pierce, cuyas lealtades habían sido tan cuidadosamente cultivadas, no tenía nada en qué apoyarse. Serene había regresado al territorio de Aldenmere bajo una censura formal que la despojaba del derecho a negociar cualquier alianza vinculante por un periodo de 10 años. No fue que un castigo dramático. Fue uno preciso. Lo que Leah le había señalado en voz baja a Kaylin era mucho más devastador para alguien como Serene que cualquier cosa que hiciera ruido. Cerraba exactamente las puertas que ella había pasado años abriendo. Lo había aceptado sin decir una palabra. Por supuesto que sí. La fortaleza cambió en esos 6 meses de maneras difíciles de señalar directamente, pero imposibles de no sentir. Comenzó con pequeñas cosas. Darrow empezó a dejar un plato de algo caliente en la biblioteca por las noches sin que se lo pidieran, porque había notado que allí era donde se tomaban las decisiones y las decisiones requerían sustento. Los guardias de la rotación matutina dejaron de ponerse en rígida atención cuando Leah pasaba y comenzaron simplemente a asentir como se asiente a alguien que pertenece a un lugar. Las habitaciones, que se habían mantenido en la cuidadosa y preservada quietud del duelo, comenzaron a acumular pequeñas señales de una vida que se vivía activamente de nuevo. Un libro nuevo, un esqueje del jardín de hierbas, una carta en el escritorio que olía débilmente a resina de pino de una tienda en el camino inferior. Las flores del jarrón decorativo fueron reemplazadas, esta vez vivas, cuidadas con esmero, cambiadas semanalmente. Nadie mencionó las anteriores, pero todos entendieron lo que significaba que estuvieran allí. Aldrich llegó a la fortaleza, por primera vez, en una fresca mañana de principios de otoño, oficialmente para entregar un suministro de raíz de plata para el tratamiento continuo de Vera. Llegó con la tranquila seguridad de un hombre que no finge comodidad en espacios desconocidos, sino que lleva la suya consigo. Y Darrow, que tenía opiniones firmes sobre todo el mundo, lo aprobó en 10 minutos basándose en que aceptó una taza de té sin hacer un escándalo. Vera se reunió con él en el jardín de hierbas. Leah observó desde la ventana superior durante aproximadamente 30 segundos antes de decidir que era tiempo suficiente para confirmar todo lo que había sospechado, y luego volvió a su trabajo con una sonrisa que no se molestó en ocultar. Lo que sucedió en ese jardín no fue una gran declaración. Fue un paseo por las hileras de hierbas y una conversación que duró más de lo que requería una entrega de suministros, y una segunda visita la semana siguiente, que no tuvo nada que ver con la raíz de plata en absoluto. Eran 2 personas en la segunda mitad de sus vidas, ambos entendían la pérdida y el silencio, y el valor particular de una persona que no necesita llenar cada silencio, descubriendo que, inesperadamente, habían encontrado a alguien por quien valía la pena no estar en silencio a veces. A mediados de invierno, Aldrich tenía una invitación permanente para cenar en la fortaleza los jueves por la noche. Para la primera nevada, Vera había dejado de disculparse por la frecuencia con que lo mencionaba. Para la primavera, que es donde esta historia termina propiamente, había dejado de necesitar mencionarlo en absoluto, porque él simplemente estaba allí, tan natural como la resina de pino que ahora guardaba en su habitación, una pequeña vasija de barro en el alféizar de la ventana, ardiendo suavemente por las mañanas. Nunca dijo que era porque olía a Kaylin. No lo necesitaba. El duelo y el nuevo amor no son opuestos, y Vera siempre había entendido eso mejor que la mayoría. De Serene no se volvió a saber nada. No directamente. Hubo rumores, como siempre hay rumores, sobre las personas que abandonan las habitaciones sin perder la compostura, de que se había mudado a otros dos territorios en los meses intermedios, encantadora, cuidadosa, posicionándose. Que no había aprendido nada. Que lo había aprendido todo y simplemente había refinado sus métodos. Lia pensaba que lo segundo era más probable, pero Serene operaba en un mundo donde la cordillera del norte ahora conocía su técnica exacta, la había documentado formalmente y había compartido silenciosamente esa documentación con tres territorios aliados por cuidadosa instrucción de Kaylin. No como acusación, como información. Fue, pensó Lia, lo más elegante que le había visto hacer. Lo había manejado como manejaba la mayoría de las cosas, sin ruido, sin actuación, con la autoridad completa y sin prisas de un hombre que entendía que el poder real no se anuncia. Amaba eso de él. Se lo había dicho una vez, en la biblioteca, lo que había resultado en un silencio tan cargado y tan cálido que ninguno de los dos habló durante un minuto entero. Y luego Kaylin había dicho muy bajo, «Creo que he esperado mucho tiempo a que alguien viera eso». Y Lia había decidido que esa era la cosa más honesta que nadie le había dicho jamás. La ceremonia tuvo lugar en primavera, no una gran ceremonia. Kaylin había sido específicamente claro al respecto, de una manera que no dejaba lugar a la interpretación del consejo, sin salón formal, sin galerías abarrotadas, sin demostración de poder. El jardín, las mismas hileras de hierbas donde Vera caminaba con Aldrich los jueves por la mañana, el anciano del consejo presente porque la ley lo requería. Vera con el azul profundo y el bordado plateado. Aldrich a su lado, firme y silencioso. Su mano cerca de la de ella sin tocarla. Una cosa ofrecida, no reclamada. Y Lia con un vestido del color del brezo de montaña, de pie frente a Kaylin a la luz de la primavera temprana, con sus manos en las de él, y la atención completa y sin prisas de un hombre que había decidido, conscientemente, y sin reservas, que ella era donde quería estar mirando. Oswin leyó las palabras de la ley de unión. Las palabras antiguas que el consejo, más antiguas que el título. Las que hablaban no de alianza, ni de territorio, ni de peso político, sino simplemente de elegir. De te veo y te elijo, y seguiré eligiéndote. Cuando terminó, Kaylin le apartó el pelo de la oreja, como siempre hacía. Instinto, no ceremonia. Y ella se rió, lo que tampoco era ceremonial, y era exactamente lo correcto. Vera lloró. Más tarde negaría esto con gran dignidad y lo atribuiría al polen estacional, lo que nadie creyó y lo que todos aceptaron respetuosamente. Darrow había preparado algo extraordinario para la cena posterior y observaba desde la puerta de la cocina con la expresión de un hombre que considera una celebración bien alimentada un logro personal. Hay una cosa más. 3 semanas después de la ceremonia, una joven apareció en la puerta de la fortaleza, cansada, con el polvo del camino, con la particular vacuidad cuidadosa en sus ojos de alguien que se prepara para ser rechazada. Había sido exiliada de un clan del sur por razones que se documentaron como incumplimiento del decreto de apareamiento y que eran, si se examinaban honestamente, simplemente esto. Había dicho que no. El guardia de la puerta envió un aviso a la fortaleza. Lia bajó ella misma. Se paró en la puerta y miró a la joven. El polvo del camino en sus botas, la cesta de mimbre en su brazo, la forma cuidadosa en que se mantenía entera, y sintió que algo en su pecho reconocía algo. «Entra», dijo. «Hay té dentro y puedes contármelo todo cuando estés lista». La joven la miró fijamente. «Usted es la reina Alfa. También soy alguien que llegó a una puerta no hace mucho tiempo, sin nada más que una cesta y una razón para seguir adelante», dijo Lia. «Entra». La joven entró, y ese, más que la ceremonia o la unión o el invierno o la primavera, fue el momento en que Lia entendió lo que significaba estar en casa. No un lugar al que regresas, sino algo que te vuelves capaz de ofrecer. Epílogo. Un año después de un martes de mercado en Baldwin, Vera se sentó en el jardín de hierbas a última hora de la tarde, con una taza de té de raíz de plata, que ya no necesitaba medicinalmente, pero cuyo sabor le había cogido cariño, observando a Aldrich podar el romero con el cuidado concentrado de un hombre que respeta las plantas y no las apura. Desde la ventana de la biblioteca de arriba, el sonido de voces, la de Kaylin baja, la de Lia riendo de algo, la cualidad particular de dos personas que se han sentido cómodas la una con la otra, de todas las maneras correctas. Vera miró hacia la ventana, luego a Aldrich, luego al jardín, verde y asentado, y vivo en la larga luz dorada. «A Kaylor le habría gustado ella», dijo. Aldrich miró. «¿La reina alfa?» «Le habría gustado todo», dijo Vera. «Era muy bueno alegrándose por los demás. Era una de sus mejores cualidades. Una pequeña pausa. Estoy mejorando en eso de nuevo». Aldrich dejó las tijeras, se acercó y se sentó a su lado en el banco, y sin ceremonia ni declaración, cubrió la mano de ella con la suya. Ella lo dejó. El jardín los acogió a ambos, sin prisas, en la última luz del sol de la tarde. Y en algún lugar de la fortaleza de arriba, una puerta se abrió, y Lia llamó el nombre de Kaylin, y él respondió, y el sonido de ello, ordinario y cálido, y completamente sin actuación, se asentó sobre todo como el mejor tipo de silencio. El tipo que significa que todos, finalmente, están exactamente donde pertenecen. Aquí es donde termina su historia, y termina exactamente como debería. Dime en los comentarios, ¿cuál fue tu momento? ¿Vera y Aldrich en el banco? ¿Lia en la puerta? ¿La ceremonia? Deja tu nombre y tu ciudad. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que los nuevos comienzos no tienen límite de edad. Soy Maggie Reed, y gracias por estar aquí.